Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco reitera en el Ángelus que la guerra de agresión contra Ucrania es inhumana y sacrílega. En Ucrania se recrudece la guerra y Mariupol denuncia un ataque contra una escuela donde se refugiaban 400 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos. Y en España miles de personas se manifiestan en Madrid para exigir al gobierno un futuro y soluciones para el mundo rural. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco promulga la Constitución Apostólica Predicate Evangelium sobre la reforma de la Curia Romana.
La Iglesia en Pakistán acoge la apertura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios Akash Bashir.
La diócesis de Orense inaugura un tiempo jubilar en el santuario de San Benito de la localidad de Allariz.
La diócesis de Alcalá de Henares invita a participar en la Jornada Diocesana por la Vida en la Solemnidad de la Anunciación.
Alemania y Qatar acuerdan una asociación energética a largo plazo.
Aumenta la tensión entre las dos Coreas antes del lanzamiento de Corea del Norte de múltiples lanzacohetes al Mar Amarillo.
En España, la reforma de la ley de tráfico elimina desde mañana el margen de 20 kilómetros por hora para adelantar en carreteras convencionales.
El precio de la luz marca hoy su precio más bajo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania.
Y en deportes, el atleta español Mariano García se proclama en Belgrado campeón del mundo de los 800 metros en pista cubierta.
El Papa Francisco, tras la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ha renovado su llamamiento por la paz en Ucrania, ante la guerra de agresión que sufre actualmente por parte de Rusia.
El Santo Padre ha asegurado que no hay ninguna justificación para esta guerra y ha pedido a todos los actores de la comunidad internacional que hagan un verdadero esfuerzo para poner fin a esta guerra. Además, ha lamentado que también esta semana han caído misiles y bombas sobre civiles, ancianos, niños y madres embarazadas.
Ante esta situación, el pontífice ha expresado que estas acciones son inhumanas, incluso sacrílegas.
Todo esto es deshumano. Y es sacrílego,
porque va
en contra de la sacralidad de la vida humana, sobre todo en contra de la vida humana indefensa, que tiene que ser respetada y protegida y no eliminada. No olvidemos esta crueldad deshumana y sacrílega.
El Papa Francisco ha pedido además no acostumbrarse a la guerra y a la violencia y ha exhortado a seguir manifestando generosamente la atención a los refugiados, porque ha alertado de que con el tiempo, sin trabajo, separados de sus maridos, serán buscados por los buitres de la sociedad.
El Santo Padre también ha reiterado su invitación a unirse en la oración el próximo 25 de marzo para realizar un acto solemne de consagración de la humanidad, especialmente de Rusia y Ucrania, al Corazón Inmaculado de María, para que ella, la Reina de la Paz, obtenga la paz para el mundo. Podrán seguir este acto en Radio María el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde, hora peninsular.
Antes de la oración del Ángelus, el Papa Francisco ha subrayado que de Dios no puede venir nunca el mal, por lo que ha pedido estar atentos para no echarle la culpa a Dios ante hechos terribles como la guerra o la pandemia.
Al reflexionar sobre el pasaje del Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma, el pontífice ha advertido de que tenemos que estar atentos cuando el mal nos oprime, ha explicado. Corremos el riesgo de perder lucidez y para encontrar una respuesta fácil a cuanto no logramos explicarnos, terminamos por echarle la culpa a Dios. Además, el Papa ha cuestionado cuántas veces atribuimos a Dios nuestras desgracias y atribuimos las desventuras del mundo a Él, que en cambio nos deja siempre libres y por tanto no interviene nunca imponiéndose, tan solo proponiéndose y que sufre por nosotros y con nosotros.
En este sentido, el Santo Padre ha aconsejado que en vez de culpar a Dios, miremos nuestro interior, Es el pecado, asegura, el que produce la muerte. Son nuestros egoísmos los que laceran las relaciones. Son nuestras decisiones equivocadas y violentas las que desencadenan el mal.
El pontífice ha destacado que Dios se fía de nosotros y nos acompaña con paciencia. A juicio del Papa, Dios es Padre y nos mira como un Padre. No ve los resultados que aún no hemos alcanzado, sino los frutos que podemos dar. No lleva la cuenta de nuestras faltas, sino que realza nuestras posibilidades y no se detiene en nuestro pasado, sino que apuesta con confianza por nuestro futuro.
Hablamos ahora de la guerra en Ucrania, que cumple 25 días con bombardeos en varias ciudades y una estrategia de desgaste por parte de las tropas rusas. El alcalde de Mariupol, Mikolaiv, ha informado de un ataque que habría dejado decenas de muertos en un cuartel.
El asedio a Mariupol se endurece y fuentes ucranianas han denunciado el bombardeo por parte de Rusia de una escuela de arte que servía a refugio a 400 personas, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Según un comunicado emitido en Telegram, todavía hay gente entre los escombros y no se conoce el número total de fallecidos y heridos.
Por primera vez desde que empezó la guerra, los rusos han lanzado un misil hipersónico, misil que puede alcanzar hasta 5 veces la velocidad del sonido, con el que han destruido un depósito de armas a menos de 100 kilómetros de Rumanía.
El Ministerio ruso de Defensa ha afirmado que su aviación habría destruido una base militar en la región de Zhytomyr, en el noroeste de Ucrania y limítrofe con Bielorrusia, donde se encontraban más de un centenar de efectivos de fuerzas especiales ucranianas y mercenarios extranjeros.
Según ha señalado el portavoz de la cartera, Igor Konashenkov, la base servía de centro de entrenamiento para los combatientes extranjeros que estaban acompañados por militares ucranianos.
El ejército de Putin también mantiene los ataques contra Kiev, donde han seguido cayendo misiles tras el fin del toque de queda. Y el Reino Unido sigue manteniendo que Rusia emplea esta estrategia de desgaste y que implicará el uso indiscriminado de fuego. Además, misiles de crucero Kilib lanzados desde el Mar Negro han destruido talleres de reparación de vehículos blindados de territorio ucraniano. Durante la noche fueron lanzados disparos contra 60 instalaciones militares más.
Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado que durante la ley marcial en vigor se suspende la actividad de varios partidos políticos ante la guerra a gran escala emprendida por la Federación Rusa y los vínculos de algunos de ellos con este país.
Zelensky ha informado de que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania ha decidido suspender la actividad de más de 10 organizaciones y recuerda a todos los políticos de cualquier campo que los tiempos de guerra muestran muy bien la escasez de ambiciones personales de aquellos que intentan poner sus propias ambiciones, su propio partido o carrera por encima de los intereses del Estado, están los intereses del pueblo.
Mientras, el Papa Francisco ayer fue por sorpresa al Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma para visitar a niños enfermos que han llegado recientemente de Ucrania.
Según ha informado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el Papa Francisco fue al Hospital Pediátrico Bambino Gesù poco después de las 4 de la tarde para visitar a los niños hospitalizados que llegaron de Ucrania en los últimos días. Bruni ha explicado que en estos momentos hay 19 niños ucranianos en las salas del hospital y en el recinto de Palidoro, mientras que unos 50 han llegado desde el comienzo de la guerra. Se trata, señala, de pacientes con diversas patologías que huyeron en los primeros días de la guerra y más recientemente de niñas con graves heridas por explosiones. Bruni subraya que el Papa se detuvo en las habitaciones y visitó a todos los pequeños presentes y luego regresó al Vaticano.
Mientras, desde las distintas partes del mundo continúa la oración incesante por la paz en Ucrania, incluida la de los niños. Entre otros lugares, desde la Casa de Misericordia de San Nicolás, en la ciudad ucraniana de Ivano-Frankivsk, los pequeños rezan todos los días la coronilla de la Divina Misericordia pidiendo el fin de la guerra.
Este hogar de acogida, fundado en 2004, recibe a niños abandonados o en situación de vulnerabilidad. No obstante, como han indicado desde esta congregación, los misiles cayeron hace unos días en el distrito donde está este centro, por lo que las religiosas y los niños han tenido que refugiarse en un pueblo lejos de la ciudad.
Hablamos ahora de España. Miles de agricultores, ganaderos, regantes y cazadores procedentes de todas las comunidades autónomas se manifiestan hoy en Madrid para reivindicar un futuro para el mundo rural y las actividades que lo sustentan. Lo hacen en un contexto marcado por la actual coyuntura sociopolítica, en especial por la guerra en Ucrania y la huelga de transportes, y por el aumento generalizado de los costes derivado del alza del precio de las materias primas.
Bajo el lema «El mundo rural despierta», los manifestantes, más de 200.000 personas, según las estimaciones de las organizaciones convocantes que se han trasladado a Madrid en 1.500 autobuses, han reclamado al Gobierno soluciones urgentes y un plan de choque con medidas para el campo en una cita que califican como cita histórica.
La movilización, que se desarrolla en un ambiente festivo con 45 tractores, un gran número de animales, entre ellos caballos o gallos y tamborradas, se ha iniciado en la Plaza del Emperador Carlos V y ha recorrido el Paseo de la Castellana para llegar a la Plaza de San Juan de la Cruz, sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y después terminar frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, Miguel Padilla, ha afirmado que el mundo rural viene a Madrid a pedir respeto y apoyo y expresar su compromiso para seguir produciendo alimentos para la población. Además, ha reclamado al Gobierno intervenir o corregir el precio de la energía con un plan de choque urgente y contundente que permita la viabilidad de las explotaciones, así como la flexibilización en la política agrícola común de la Unión Europea.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco promulgó ayer la Constitución Apostólica Predicate Evangelium sobre la reforma de la Curia Romana que entrará en vigor el próximo 5 de junio, solemnidad de Pentecostés.
La nueva Constitución Apostólica describe las competencias de los 16 dicasterios, el papel de otras instituciones vaticanas, entre las que se incluyen los organismos judiciales como la Penitenciaría Apostólica, organizaciones económicas como la Secretaría de Economía y otras oficinas como la Prefectura de la Casa Pontificia.
La Constitución Predicate Evangelium determina que todos los nombres de las oficinas del Vaticano serán dicasterios. Por ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe será dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Además, la limosnería apostólica dirigida por el limosnero pontificio, el cardenal Konrad Krajewski, se convierte en el nuevo dicasterio para el servicio de la caridad.
Los objetivos de la reforma se exponen en una sección llamada Principios y criterios para el servicio de la Curia Romana, en la que se establecen los principios de la nueva Constitución, como son el servicio a la misión del Papa, la corresponsabilidad en la comunio, el servicio a la misión de los obispos o el apoyo a las iglesias particulares y a sus conferencias episcopales y estructuras jerárquicas orientales, entre otros.
Además, enumera las funciones del Camerlengo de la Santa Iglesia Romana, que supervisa el funcionamiento del Vaticano durante el interregno papal, y también define las cualidades que se esperan de los abogados que trabajan para la Santa Sede, de los que se espera que cumplan los deberes que se les confían con la máxima conciencia y por el bien de la Iglesia.
Nos trasladamos a Pakistán. La Iglesia en este país ha celebrado la apertura de la fase diocesana en la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios Akash Basir, exalumno de Don Bosco. Se trata del primer ciudadano pakistaní en proceso de beatificación.
La inauguración de la fase diocesana ha tenido lugar en la Eucaristía que se ha celebrado en la Catedral del Sagrado Corazón en la ciudad de Lahore. Los numerosos fieles que asistieron a esta santa misa se unieron en recuerdo de la muerte del siervo de Dios Akash Basir, ocurrida hace 7 años cuando, actuando como voluntario de seguridad, detuvo a un terrorista que se hizo explotar al intentar entrar en la iglesia donde se encontraban unas 1.000 personas.
La celebración eucarística ha estado presidida por el arzobispo de Lahore, Monseñor Sebastián Francis Shaw. Junto a él han concelebrado el nuncio apostólico en Pakistán, Monseñor Christopher Zakia El Kasis, y otros obispos del país. Además, también han estado presentes otros representantes de las congregaciones religiosas, en particular las vinculadas a la Congregación de los Salesianos.
En su alocución, el nuncio apostólico en Pakistán agradeció profundamente a la familia de Basir el don de la vida y el sacrificio de su hijo, así como el esfuerzo y dedicación de la congregación salesiana para hacer posible este proceso. Además, se dirigió a los jóvenes recordándoles que la vida es un don que florece día tras día a través del servicio y la oración, al tiempo que recordó que Dios valora la valentía de los jóvenes que, como Akash Bashir, saben defender la fe y dar la vida por la salvación de muchos.
Por otro lado, les contamos que Colombia concluye hoy el primer Congreso Regional Misionero, que se ha celebrado con el lema «Con María Misionera, más allá de las fronteras». Los actos comenzaron el viernes y se han desarrollado en la ciudad de Pereira con el fin de fomentar la misión Adyentes en la evangelización del país y conmemorar los aniversarios que celebrarán este año.
La Conferencia Episcopal Colombiana ha destacado que entre los objetivos principales de este evento está el de fortalecer el compromiso misionero ad gentes de todo bautizado, revitalizar la vida eclesial en clave de misión y consolidar la cooperación misionera entre las iglesias particulares del país. Este ha sido el primero de cuatro congresos previos que la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal de Colombia, las Obras Misionales Pontificias y el Consejo Nacional Misionero proponen como preparación para el 13º Congreso Nacional Misionero que se realizará en agosto de 2024.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, dedica su carta pastoral de esta semana al día del seminario que la archidiócesis celebra este fin de semana con el lema «Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino».
El prelado explica que la llamada del Señor a una vida plena, apasionante y feliz debe alumbrar cada día el corazón sacerdotal de aquellos que han sido elegidos para el sacerdocio por gracia y no por opción ni por mérito alguno, porque añade, detrás de un sí habita toda una vida de entrega, de esperanza y de gratitud, de fidelidad y de amor. Monseñor Mario Iceta subraya que el día del seminario permite a los ordenados abrazar la vocación sacerdotal desde el profundo agradecimiento, desde la donación y desde el servicio.
El arzobispo de Burgos recuerda que amar es siempre servir, acompañar el dolor y la soledad, practicar la compasión, crecer en el perdón, sembrar la justicia y derramar misericordia. Algo que en el caso del sacerdote se realiza sacramentalmente con la celebración de la Eucaristía y del perdón en el sacramento de la reconciliación, con la santificación y bendición de todas las circunstancias vitales, la predicación de la palabra y el servicio constante a los hermanos.
Monseñor Mario Iceta manifiesta que la vocación sacerdotal es un regalo que los lleva a predicar y a servir de un modo inenarrable, una gramática elemental de la vida como un don recibido que tiende por propia naturaleza, como recuerda la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, a convertirse en un bien que se dona. El ser del sacerdote es ser para los demás y toda vocación auténtica es servicio a los otros, subraya el prelado.
Hablamos ahora de la diócesis de Orense, que celebra hoy la apertura de un tiempo jubilar con motivo de la elevación de la iglesia de San Benito, en la localidad de Allariz, a santuario diocesano. Por esta razón, la penitenciaría apostólica, respondiendo a la petición del obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, ha concedido un tiempo jubilar que desde hoy se extenderá hasta el mes de julio.
De este modo, esta diócesis gallega ha comunicado que durante estos meses en este santuario se podrá obtener la indulgencia plenaria siguiendo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. Los actos para inaugurar este tiempo de gracia comenzarán a las 6:00 p.m. Desde el convento de las hermanas Clarisas partirá una procesión hasta el santuario de Allariz, donde se celebrará una Eucaristía presidida por el obispo diocesano, Monseñor Leonardo Lemos. Desde este obispado afirman que en esta Santa Misa quieren dar gracias a Dios por tantos dones que le concede a través de la intercesión de San Benito.
Cambiamos de asunto. En el marco de la próxima Jornada por la Vida, que se celebrará el 25 de marzo, en la solemnidad de la Anunciación, la diócesis de Alcalá de Henares ha convocado una serie de actos diocesanos organizados por la Delegación Diocesana de Familia y Vida en colaboración con el Proyecto Ángel de la institución Spey Mater.
En sintonía con el lema que enmarca la Jornada por la Vida de este año, Acoger y Cuidar la Vida, Don de Dios, se rezará por esta intención en dos actos principalmente. Por un lado, la diócesis complutense ha convocado un rosario que partirá de la Plaza Cervantes a las 6:30 p.m. Una hora después se celebrará una vigilia por la vida en el convento de las Madres Bernardas.
Y nos vamos a Murcia, donde el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena ha presentado los datos sobre procesos de nulidad matrimonial referidos al pasado año, en el que se ejecutaron 57 sentencias de nulidad matrimonial, de las cuales en 52 se ha declarado que el matrimonio fue nulo y en 5 que el matrimonio era válido.
El vicario judicial de esta diócesis, el padre Gil José Sáez, ha explicado que los capítulos más frecuentes por los que se solicitó la declaración de nulidad matrimonial el año pasado fueron principalmente dos. El primero, por grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio, y en segundo lugar, por incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio por causa de naturaleza psíquica.
A su vez, el vicario judicial de la diócesis de Cartagena ha comentado que cada vez se da con mayor frecuencia que uno de los cónyuges en un proceso de nulidad sea extranjero. Por este motivo, este tribunal eclesiástico incluyó el año pasado la figura del traductor jurado.
Igualmente, el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena ha comunicado que el número de demandas de nulidad matrimonial en 2021 fue ligeramente superior al año pasado. De este modo, ha constatado que existe una correlación directa entre la bajada del número de matrimonios y la bajada del número de peticiones de nulidad matrimonial.
Información internacional.
Alemania y Qatar han acordado la formación de una asociación energética a largo plazo en un pacto alcanzado durante la visita al país del ministro de Economía alemán, Robert Habeck.
Tras reunirse en Doha con el emir del Estado, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el ministro alemán ha afirmado que el acuerdo es un paso hacia lograr una menor dependencia del gas ruso en vista de la guerra en Ucrania.
El ministro ha explicado que las empresas que formaban parte de la comitiva de su viaje comenzarán ahora a negociar los términos de los contratos con la parte qatarí.
Qatar es conocido por ser uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado. Con el fin de diversificar sus fuentes de energía y depender menos de Rusia, Alemania tiene previsto construir terminales propias de gas natural licuado.
Cambiamos de asunto. El gobierno de Corea del Sur ha celebrado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para discutir medidas preventivas después de que Corea del Norte haya lanzado 4 proyectiles de lanzamisiles en el mar de Japón.
El ejército sudcoreano ha informado de que los proyectiles lanzados por Corea del Norte procedían de la provincia de Pyongyang. Las autoridades militares y de inteligencia están estudiando la posibilidad de que las provocaciones norcoreanas se concentren en torno al 110 aniversario del cumpleaños del líder norcoreano Kim Jong-un el día 15 de abril.
Hablamos ahora de la COVID-19 y les contamos que las autoridades de Alemania han decidido prolongar hasta el 31 de marzo las actuales medidas contra el coronavirus después de que el país haya registrado un récord de incidencia con más de 1.700 casos semanales por cada 100.000 habitantes.
El Parlamento alemán aprobó hace unos días la eliminación de la mayoría de las restricciones a nivel nacional a partir de hoy, a pesar de las elevadas cifras de contagios que marcan un récord tras otro. Berlín, al igual que otros estados federados, puso en vigencia un periodo de transición. A partir del 1 de abril solamente habrá unas pocas medidas de protección básica en la capital alemana, como el uso de mascarilla en el transporte público y en hospitales y hogares para ancianos. En algunos casos continuará habiendo obligaciones de efectuarse test, como por ejemplo en las escuelas.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que al menos 6 personas han muerto y 47 han resultado heridas como consecuencia de la explosión de una bomba al paso de un autobús en el centro de Mali.
El atentado, que hasta ahora no se ha atribuido a ningún grupo, ha ocurrido en la carretera que ensalza las zonas de Senabe y Kona. El balance provisional, como les contamos, detalla que son 6 los fallecidos y 47 heridos, 6 de ellos en gravedad, que han sido trasladados al hospital de urgencia de Sominesobo en Senabe.
Información nacional.
El gobierno de Argelia ha expresado su sorpresa por el apoyo de España al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y ha llamado a consultas con efecto inmediato a su embajador en Madrid, Said Moussi. Previamente, fuentes diplomáticas argelinas han criticado el cambio de postura de España, que consideran la segunda traición histórica de Madrid al pueblo saharaui.
Sería la segunda traición debido al acuerdo firmado el 14 de noviembre de 1975, por el que España cedía la antigua colonia del Sáhara española a Marruecos y Mauritania, sin tener en cuenta la voluntad de la población saharaui. Este acuerdo de Madrid fue inmediatamente denunciado por el Frente Polisario, erigido en representante del pueblo saharaui, y que de inmediato proclamó la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Diferentes grupos parlamentarios registrarán mañana en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia de Pedro Sánchez para dar cuenta sobre el cambio de postura del gobierno con respecto al Sáhara Occidental.
Cambiamos de tema. Los cambios introducidos en la ley de tráfico entrarán en vigor mañana y, entre otras, eliminan el margen de 20 kilómetros por hora adicionales para realizar adelantamientos a otros vehículos en las carreteras convencionales. La Dirección General de Tráfico se ha dado un plazo de un año para analizar la eliminación de este margen, consciente de la polémica que ha generado esta medida.
El director de tráfico, Pere Navarro, ha justificado esta medida en que la velocidad también es una de las principales causas de accidentes de tráfico y en que 3 de cada 4 siniestros tienen lugar en carreteras convencionales. Recuerda además que al año mueren unas 239 personas por choque frontal en este tipo de vías.
Entre las novedades que incluye esta reforma destacan la penalización con 6 puntos del carnet, el sujetar el móvil con la mano, con 4 el no utilizar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de protección. Además, se establece la obligación del casco para los usuarios de vehículos de movilidad personal, como los patinetes.
Se hace obligatorio en vías con más de un carril por sentido cambiar de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, se aumenta de 4 a 6 puntos que se pierden cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo al ciclista sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros, manteniendo la cuantía de 200 euros. También se prohíbe parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas.
Hablamos ahora del coronavirus. España se mantiene en nivel alto de alerta por contagios tras una semana en la que la incidencia ha repuntado levemente, pero sigue entre los países europeos con menor transmisión, muy por debajo de la media que ronda los 1.500 casos y de vecinos como Portugal, Francia o Italia.
Según los informes del Ministerio de Sanidad sobre la situación epidemiológica, España ha registrado un descenso en su última oleada COVID, mucho más acusado que gran parte de los países europeos, ya que rozó los 3.400 casos a mediados de enero y a partir de ahí fue cayendo la incidencia un 80% en cuestión de mes y medio.
En gran parte del entorno europeo, la situación ha bajado de forma algo más ralentizada y los países aún se encuentran con altos niveles de transmisión. Entre los países con la incidencia aún disparada figuran Alemania, con casi 3.200 casos, Austria, con 6.000 casos, o Suiza, con más de 4.000 casos.
Las relativamente buenas cifras en España han hecho que el Ministerio de Sanidad y las comunidades hayan decidido avanzar en estas últimas semanas en un nuevo modelo de seguimiento de la COVID-19, que estará incluido en una estrategia de salud pública que se prevé para 2023, junto a otras enfermedades respiratorias, poniendo el foco en colectivos vulnerables y en los indicadores hospitalarios.
Y terminamos la información nacional contándoles que el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha caído hoy cerca de un 7% hasta alcanzar los 207,11 euros el megavatio hora, su precio más bajo desde el pasado 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania.
Pese a este descenso, el precio de la luz multiplica por más de 9 el importe que marcó hace justo un año y se sitúa un 1% por encima respecto al precio que se alcanzó cuando comenzó la guerra en Ucrania. Por franjas horarias, el precio máximo para hoy, día en el que disminuye la actividad económica y la demanda energética es menor, se registrará entre las 8 y las 9 de la noche, hora peninsular, con 250 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo será de 186,8 euros el megavatio hora entre las 3 y las 5 de la tarde, hora peninsular.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta, que desde el pasado viernes se está celebrando en Belgrado, en Serbia. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un certamen en el que el español Mariano García se ha colgado el oro en la prueba de los 800 metros. 1:46.20 ha sido el tiempo del murciano en la línea de meta. El keniata Kibet y el estadounidense Hopel han completado el podio. El primer puesto de Mariano García es el segundo título mundial indoor del equipo español tras el oro de Manolo Martínez en peso en los campeonatos que se celebraron en Birmingham en el año 2003. Por otro lado, el tenista español Rafa Nadal se ha clasificado para la final del Masters 1000 de Indian Wells en Estados Unidos tras derrotar al murciano Carlos Alcaraz en tres sets por 6-4, 4-6 y 6-3. El manacorí, que lleva una racha de 20 partidos ganados en la presente temporada, se medirá en la final al norteamericano Taylor Fritz. Nadal busca su 37º título de Masters 1000 y el cuarto en Indian Wells, donde no gana desde 2013. Alcaraz, por su parte, optaba a convertirse en el finalista más joven de un certamen de esta categoría. Y ya por último, en fútbol, esta noche a partir de las 9 se celebra en el Estadio Santiago Bernabéu el clásico Real Madrid-Barça, primero contra el cuarto de la clasificación. 15 puntos de ventaja lleva el equipo merengue al azulgrana cuando se llevan disputados 28 partidos de liga, aunque los pupilos de Xavi Hernández tienen pendiente aún el duelo aplazado de la jornada 21 ante el Rayo Vallecano en la ciudad condal. El Real Madrid no podrá contar con su delantero Karim Benzema, lesionado. Pues así, desde el terreno de juego, nos despedimos hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde continuarán las precipitaciones en el área mediterránea, con alguna lluvia débil y dispersa en puntos del norte y centro peninsulares, sin descartar alguna nevada en Pirineos. Por otro lado, entrarán nuevas precipitaciones por el suroeste que se podrían extender hacia otros puntos del oeste. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y para mañana lunes habrá precipitaciones que se extenderán desde el suroeste peninsular en amplias zonas. Las lluvias serán abundantes en la Comunidad Valenciana y el prelitoral sur de Tarragona, donde habrá aviso amarillo. También se producirán lluvias que pueden venir acompañadas de tormentas en Andalucía y Teruel. Las nubes estarán presentes en casi toda España, sin descartar lluvias en puntos del centro, nordeste y en Islas Baleares. Las temperaturas subirán en el noroeste y bajarán en el resto del país.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Natalia Otero de Bustos y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.